En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 30 de septiembre, hoy celebramos a San Jerónimo. En el Espejo de COPE preparamos hoy el Día del Catequista en nuestra diócesis. Siempre es el primer domingo de octubre, aunque este año, este curso, va a tener un carácter especial, porque el próximo día 22 de octubre, en la Catedral, va a ser el envío diocesano de catequistas que va a presidir nuestro obispo don Gerardo. Vamos a hablar hoy con Antonio Ruiz Pozo, que es el delegado diocesano de catequesis, y con una catequista, con Pepi Amaro. Estén atentos porque promete ser un testimonio con fundamento. Durante toda esta semana ha sido la inscripción en el Instituto Diocesano de Teología. Hoy termina el plazo de inscripción, pero todavía están a tiempo. Más información sobre las inscripciones y sobre el instituto en el teléfono 926-2281-01 y también en el correo electrónico extensionciudadreal@iscrsd.org. Mañana sábado a las 10:30, Francisco Torres y Prado Garzás, que son los delegados diocesanos de Pastoral Familiar, van a presentar la exhortación apostólica del Papa Amoris Laetitia, la alegría del amor. Mañana en la calle Caballeros número 7, que es la casa de la iglesia, mañana por la tarde. Después habrá coloquio, seguro que interesante. Y les recordamos que nuestra programación diocesana tiene dos centros de atención muy claros. Primero, la evangelización de la familia, y el segundo centro de atención es el impulso y la promoción de las vocaciones sacerdotales. La web de la diócesis, donde encuentran toda la información con todo detalle, diocesisciudadreal.es, nuestro correo electrónico, el correo electrónico del programa, elespejodeciudadreal@gmail.com, la página en Facebook, facebook.com/diocesisciudadreal, y nuestra cuenta de Twitter, @diocesiscr. En el control está, como cada viernes, José Andrés Antón, insustituible, y también contamos con Inma Serrano, que es la que nos cuenta cada viernes las patronas de los pueblos de nuestra diócesis. Hoy le toca el turno a la Virgen de las Viñas de Tomelloso, eso es lo que ella ha preparado. Enseguida vamos a hablar con ella y nos va a contar. Y por si quieren seguir a Inma, su cuenta de Twitter es @inmasolanera. Y también contamos cada viernes con la columna de opinión de Antonio Gallardo, única e intransferible. Este año su opinión se inspira en una película. Comentario con cine es el hashtag de Twitter. Y hoy nos va a hablar Antonio de, su columna de opinión se titula El Coloso en Llamas. Su cuenta de Twitter es @antgalchab de Antonio Gallardo Chavarino. Lo pueden buscar. Les saluda con un cordial saludo Miguel Ángel Jiménez Salinas.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Con esta canción de George Harrison, My Sweet Lord, comenzamos hoy la celebración del Día del Catequista, que celebramos este próximo domingo. Aunque, como ya les hemos dicho, el 22 de octubre, dentro de tres sábados, será el envío diocesano con todos los catequistas de nuestra diócesis en la catedral. Los enviará nuestro obispo don Gerardo. Pero hoy, para este domingo, primer domingo de octubre, en el que en nuestra diócesis celebramos el Día del Catequista, pues queremos saludar ya, que ya tenemos al teléfono en directo, a Antonio Ruiz Pozo, que es el delegado diocesano de catequesis. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por atendernos en El Espejo.
Servidor.
A ver, oye, cuando hablamos de catequistas, de catequesis, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tarea al servicio de la Iglesia estamos hablando?
Bueno, pues estamos hablando de una tarea imprescindible,
¿sí?,
como es la participación en la evangelización de la Iglesia. La catequesis es un aspecto específico de la evangelización y hoy más necesaria que en ningún momento. Entonces, uh-huh, es continuar la obra de Jesucristo. Catequistas son personas vocacionadas, elegidas por el Señor, con una misión específica dentro de la Iglesia, que, como repito, hoy día debido a muchas circunstancias que todos sabemos, pues es insustituible.
Antonio, hay más de 2.700 catequistas en nuestra diócesis.
Sí.
¿Qué catequistas tenemos? En tu perspectiva de mirar a todas las parroquias de nuestra diócesis, de la provincia, ¿qué perfil hay? ¿Qué catequistas hay?
En esa cantidad de catequistas se engloban catequistas de infancia, catequistas de adolescencia, de jóvenes y de adultos. Normalmente, en el conocimiento que yo tengo de los catequistas de la diócesis, después de haber recorrido muchas parroquias, muchas arciprestazgos, es normalmente los catequistas de adolescentes jóvenes suelen ser catequistas jóvenes, con un perfil hasta los 30 años más o menos, y después en los catequistas de infancia, de niños, hasta quinto, sexto, suele apuntar el perfil de catequista ya mayor, de una media de unos 50 años, y en su mayoría mujeres, claro. Después la catequesis de adultos casi siempre está en manos de los sacerdotes y en algunas zonas algún seglar, pero la mayoría son en manos de los sacerdotes.
Si tú tuvieras que marcar un reto para los próximos años, algo que veas que estamos necesitando, ¿qué sería?
Bueno, pues es un reto que parece tópico, pero que es fundamental y es verídico, que es la relación, el compromiso de las familias con respecto a la educación cristiana de sus hijos, ¿no? El obispo don Gerardo nos decía hace un par de días que una catequesis sin la familia pues es una catequesis ficticia, ¿eh? Y ciertamente yo sé que es muy difícil porque hay muchas circunstancias familiares de todo tipo, de diversidad de parejas, de vida familiar, muchas cosas, de falta de tiempo, pero la familia delega demasiado en los catequistas la formación cristiana, y el reto que tenemos grandísimo es la implicación de las familias en todo el trabajo del despertar y del desarrollo de la fe de los niños.
Porque cuando se trata de transmitir la fe, ¿hay que transmitir solo contenidos? ¿Hay que transmitir ¿De qué se trata la catequesis?
Claro,
¿qué
transmite? Ahí hay un fallo, bueno, un fallo, no es fallo de maldad, sino quizá por falta de conocimiento. Normalmente, todavía, por desgracia, para muchos padres, las catequesis están orientadas hacia un sacramento determinado, ¿no? Cada uno de los padres se asustan un poco porque piensan que carecen de conocimientos y de preparación para preparar a sus hijos para el sacramento. Pero es que es distinto. La familia educa a los niños especialmente con el testimonio de los padres y de la familia en general y con la orientación religiosa de la familia. Entonces, lo que en la catequesis es algo temporal, que tiene un comienzo y un final, en la familia es permanente, que es pues el testimonio de los padres, la ambientación religiosa, el ejemplo, etcétera. Y para eso no hay que tener muchos estudios ni conocimientos específicos de catequesis. Hay que ser consecuente de la fe y testificar ante sus hijos.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Antonio, porque ahora, si quieres, quédate, porque vamos a hablar con Pepi Amaro, que nos va a dar su testimonio como catequista.
Pues con mucho gusto voy a escucharlo, claro. Con mucho gusto.
Muy bien.
Aprovecho este momento, Miguel Ángel, para felicitar a todos los catequistas de la diócesis, que disfruten de la jornada del domingo y que nos vemos juntos todos el día 22.
Si eso es, muy bien. Muchísimas gracias, Antonio. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y le decimos ya buenas tardes también a Pepi Amaro, que es catequista de Puerto Llano. Buenas tardes, Pepi.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. ¿Cuánto tiempo llevas siendo catequista?
Pues empecé a ser catequista el año pasado.
El año pasado.
Mi segundo año como catequista.
Sí, sí. ¿Y a qué edad das catequesis?
Pues empecé con un grupo de comunión, era el año justo que hacían la comunión, que lo estuve el año pasado.
Sí.
Y este año voy a continuar con los niños de cuarto de primaria. He tenido la oportunidad de volver a cogerlos desde segundo, pero me he planteado el reto de cogerlos en cuarto y tirar con ellos para adelante hasta la confirmación o hasta cuando ellos quieran, que ojalá sea mucho tiempo.
Bueno, y entonces, pues cuéntanos, a ver, ¿qué te animó a ti a ser catequista y cuál es tu experiencia como catequista?
Pues a mí, yo empecé, cuando mi niño empezó con la catequesis de primera comunión, yo entré en un grupo de confirmación de adultos.
Sí.
Yo entré en el grupo de confirmación de adultos de verdad por una llamada, por algo que en ese momento me atraía hacia ese grupo. Y algo dentro de mí me decía que yo tenía que estar ahí. empecé en ese grupo de confirmación de adultos, y una vez que lo terminé y me confirmé, mi párroco, Pedro, me propuso que si quería ser catequista. Uh-huh. No me lo pensé mucho, acepté encantada y para mí ha supuesto un punto de inflexión tanto en mi proceso de fe como en mi propia vida personal. Uh-huh. Para mí ser catequista ha planificado mi vida y le ha dado mucho sentido porque ser catequista es un ser para los demás. Uh-huh. Ser para Dios y ser para los demás. Uh-huh. Y eso evidentemente planifica y da sentido a toda tu existencia. Uh-huh. Mi experiencia como catequista es una experiencia maravillosa, yo diría que de las mejores de toda mi vida.
Bueno, hay gente, y quizá lo sabemos, que se acerca al sacramento de la confirmación pues porque quizá quiere ser padrino de bautizo o incluso padrino de confirmación, pero es que lo que has dicho ha estado muy bien, eso de que te acercaste o te incorporaste al grupo de confirmación de adultos porque sentiste una llamada, porque en ese momento Dios tocó tu vida de una manera un poquito más especial, eso es bonito y está muy bien dicho.
Es bonito, y es que es cierto. Uh-huh. Y de hecho yo se lo comentaba a Pedro cuando empecé la confirmación, decía, yo no tengo necesidad, entre comillas, no de necesidad de confirmarme porque tenga que ser madrina de nadie. Uh-huh. Es que es un sentimiento que yo tengo en este momento, uh-huh, y por eso lo quiero hacer, y quiero sentirlo de verdad, y quiero vivir el proceso, y fue lo que hice, vivir el proceso de una forma tan intensa que me transformó, que me enamoré del Señor y ha cambiado mi vida, tengo que decirlo.
Muy bien, pues Pepi,
por eso, sí, también soy catequista, porque creo que lo que a mí me ha hecho feliz, uh-huh, haga feliz también a los demás. Uh-huh. Y quiero transmitir y quiero contagiar ese entusiasmo y esa alegría que yo tengo de tener al Señor conmigo.
Uh-huh. Pues ojalá que muchísimas personas que nos están escuchando en COPE en este momento, pues escuchándote, sientan también esa llamada a incorporarse a catequesis de adultos y a también ser transmisores de la fe, que es justamente enamorarse de Jesucristo. Y eso lo tenemos que descubrir un poquito todos cada día. Pepi, muchísimas gracias por tu testimonio y por tu alegría, sencillez al transmitir tu experiencia como catequista, y felicidades, que lo decía Antonio hace un momento. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias. Un saludo a todos los catequistas y un abrazo. Y a continuar con mucho ánimo, nunca desfallecer.
Gracias, Pepi. Buenas tardes.
Buenas tardes.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy le toca el turno a la Virgen de las Viñas de Tomelloso. Ya lo hemos anunciado, que tiene una historia peculiar. Inma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel.
¿Qué tal la semana? ¿Bien?
Bien, sí. Intensa, pero bien.
Intensa, pero bien. Eso es lo bonito. Espera un momentito, escucha. Este es el himno de la Virgen de las Viñas de Tomelloso, que es de la advocación de la que hoy nos vas a hablar, con esa historia peculiar. Pues venga, cuéntanos, Inma, adelante.
Pues sí, así es, Miguel Ángel. Hoy hablamos de la patrona de Tomelloso, la Virgen de las Viñas, y como bien dices, pues tiene una historia peculiar porque hasta hace no muchos años, pues Tomelloso compartía Virgen con, uh-huh, los pueblos vecinos de Argamasilla de Alba y de La Solana. Compartían la misma patrona. Pero esto traía una serie de conflictos. Uh-huh. Y todo cambió con la llegada de don Agustín Moreno como nuevo párroco de la Asunción de ahí de Tomelloso. Uh-huh. Y es que este sacerdote pues tuvo un sueño en el que vio a una esbelta señora sobre una cepa repleta de uvas que sostenía pues en una mano, en la mano derecha, un racimo de uvas y en la mano izquierda un hermoso niño. Uh-huh. Y así pues de esta manera entendió don Agustín que María quería ser patrona de Tomelloso con el nombre de Nuestra Señora de las Viñas. Uh-huh. Y a partir de ese momento pues se encargaron hacer una imagen y esta llegó a Tomelloso en septiembre de 1942. O sea que realmente, ya te digo, de hace pocos años podríamos decir, no es tan centenaria a lo mejor como otras patronas, pues que tienen a esta Virgen de las Viñas, esta vocación ahí en Tomelloso.
Eso es una historia como muy reciente, del año 42.
Exactamente, sí. Uh-huh. Y bueno, pues ya una vez que tenían la imagen de la patrona, pues necesitaban también un lugar donde poder venerarla. Uh-huh. Y fue cuando los señores Aguilar Amat, en 1943, pues decidieron ceder una finca que tenían de su propiedad en Pinilla, sí, para que allí se construyera la ermita que acogiese pues a esta reciente patrona, la Virgen de las Viñas. Uh-huh. Y después de todo esto, pues ya se decidió hacer una petición formal al obispado para que nombrara ya oficialmente a la Virgen de las Viñas como patrona de Tomelloso. Y esto fue confirmado por el obispo Echeverría el 16 de agosto de 1944. Y bueno, pues a pesar, como hemos dicho, de este reciente patronazgo de la Virgen de las Viñas, pues en Tomelloso se le tiene mucha devoción desde el primer momento. Y con el paso de los años, pues esta vocación ha ido creciendo y además de manera muy rápida. Y en esa letra del himno que has puesto al comienzo, sí, el himno dedicado a la Virgen, pues ya se le dicen las palabras que el pueblo de Tomelloso, sencillo, humilde y leal, te ofrece el don generoso de su cariño filial. O sea, ahí también en esa letra se puede apreciar un poco pues ese cariño que desde el primer momento, pues aunque sea una cosa reciente, entre comillas, pues le tienen a esta Virgen de las Viñas como patrona de Tomelloso.
Eso, son unas profundas raíces. Yo que soy de Tomelloso,
sé eso, te iba a decir que tú bien lo sabes.
Lo que los tomelloseros quieren a la Virgen. Y precisamente por eso estamos repasando las patronas de los pueblos de nuestra diócesis, porque el amor a la Virgen es algo que está como muy a flor de piel en todos, pero es que además la Virgen María es modelo de vida cristiana, entonces nos tenemos que fijar en ella para aprender cómo tenemos que ser buenos cristianos, así de sencillo.
Exacto.
Bueno, Inma, muchas gracias.
Nada, a vosotros.
Ya nos dirás el viernes que viene que nos toca.
Vale, ya os informo.
Muy bien.
Un gracias, saludo.
Inma, buenas tardes.
Adiós.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y los últimos compases del Espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo. El hashtag, les recuerdo, comentario con cine. Escuchen esta música. Es la banda sonora original de El Coloso en Llamas. Y así es como se titula el comentario, la opinión de Antonio Gallardo esta tarde. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 1974, el director John Guillermin estrenó El Coloso en Llamas, película del llamado género catastrofista que tanto gustó en los años 70, en los que se produjeron películas como Terremoto, Aeropuerto, La aventura del Poseidón, etc. En El Coloso en Llamas, un enorme edificio en San Francisco es pasto de un incendio. Sus protagonistas, Paul Newman y Steve McQueen, se afanarán en aplacar el voraz fuego que consume el moderno rascacielos, incendiando en dirección al cielo planta por planta. Este edificio me recuerda con muchas similitudes a otro, también famoso, y ubicado en una céntrica calle de Madrid, donde se alberga la sede de un partido político. Desde hace meses, más concretamente, desde que perdieron las elecciones generales de diciembre y luego junio, un incendio difícil de sofocar se extiende por despacho y ayer llegó a la planta noble. Ese fuego, con múltiples frentes, se acaba de reavivar después de sendos fracasos regionales. A diferencia de lo que ocurría en la película, en la que el arquitecto y el bombero, ambos con arrojo y valentía, sumaban esfuerzos, en este otro panorama, todos los implicados tiran para su lado, de manera más o menos velada, con lo cual la resultante de la fuerza es la nulidad. Este hecho, lejos de alegrar a rivales y personas de pensamiento contrario, no debe sino causar reflexión. Y yo, como cristiano, debo rezar, como ya dije, por los dirigentes de la nación, y también en este caso. Tener partidos fuertes que defiendan valores comunes, aunque sean mínimos. Y aunque sean sectarios en temas como la vida, la dignidad, la libertad religiosa de los cristianos, es siempre mejor que los nacionalistas exaltados y los radicales de nuevo cuño, cuasi anarquistas, marxistas trasnochados, que en ambos casos solo pretenderán avivar las llamas, no ya de un edificio ruinoso, sino de todo un país en provecho propio. Ojalá que este incendio se resuelva y de las cenizas renazca un partido moderno, centrado y abierto a la vida y a la libertad. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa. El Señor ha confiado a los arcángeles la tarea de defender los seres humanos. Pues que cada uno vea algo sencillo, el nombre de su santo patrón y que intente imitarlo en su vida. Por ejemplo, yo que me llamo Miguel Ángel y que siempre he celebrado a San Miguel, pues me tengo que fijar en el arcángel San Miguel y en lo que pueda y con la gracia de Dios intentar imitar su vida. Y así los Josés, Pepes, Antonio, Sebastianes, Marías, Isabeles, en fin, todos los nombres. Nos volvemos a encontrar aquí en COPE, en El Espejo, el próximo viernes 7 de octubre, Nuestra Señora del Rosario. Para hoy y siempre, buenas tardes.